buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Siempre le digo al gran técnico Juan Sáez Pendas, que está siempre en un buen día para viajar, que cuando hablamos de estos temas meta estas músicas épicas, ¿no? Porque el tema del que vamos a tratar ahora, después del boletín de las noticias en este programa 499, es épico. Es una auténtica epopeya y seguramente extremadamente desconocida hasta que ahora pues se ha sacado a la luz. Y se ha sacado a la luz porque hay detrás una persona que lo ha hecho, ha investigado los archivos y lo ha publicado en un libro en la editorial Crítica con el título La conquista española olvidada. La expedición que pudo cambiar la historia de los Estados Unidos. Detrás de esa investigación está Manuel Trillo, periodista, gran trayectoria, muchísimos años, diario ABC y una gran producción bibliográfica por detrás. Ha sido comisario también de una exposición, San Agustín, la huella española en la primera ciudad de los Estados Unidos, que eso tiene que ver, por cierto, con Asturias, y es un auténtico placer contar con él esta mañana. Muy buenos días, Manuel.
¿Qué tal? Hola, muy buenos días para ti y para todos los oyentes.
Un placer, que te pases aquí por la radio de Asturias para este tema que, hombre, definía yo ahora, elemento muy desconocido seguramente, Manuel, para el gran público, aquí, seguro en los Estados Unidos, incluso más, y una epopeya por detrás, una auténtica historia épica. Yo creo que se mezcla un poco todo, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad que, bueno, yo cuando empecé a hablar de este tema con el equipo de la editorial de Crítica, que por cierto han hecho un trabajo estupendo, todo el mundo se sorprendía, ¿no? Y dice, pero bueno, ¿cómo puede ser, ¿no?, que semejante proeza, ¿no?, española, y que además tuvo repercusiones, como ahora hablaremos, cómo puede ser tan desconocida, ¿no? Cómo nadie nos ha hablado nunca antes de esto. Y bueno, pues es verdad, es sorprendente. Yo empecé a tener la curiosidad por este hecho leyendo un libro sobre la batalla de San Luis en Missouri, en el actual Missouri, que tuvo lugar en 1780, y se hablaba de este episodio, bueno, pues como una poco más que una anécdota, ¿no?, una especie de incursión de saqueo pasajera. Pero no se entraba a profundizar en lo que realmente significó y en esa lucha contra los elementos en mitad del invierno, recorriendo 800 kilómetros o más desde San Luis hasta prácticamente el lago Michigan, ¿no? Así que la verdad que sí, la verdad que es un orgullo poder sacar esto a la luz y compartirlo con todos los lectores y en este caso con todos los oyentes.
El hecho en sí acontece en 1781, como mencionabas ahora, en febrero, ahí en pleno invierno, cerca del lago Michigan, y hablamos de un fuerte inglés, ¿no?, el fuerte inglés de San José, pero que en realidad ahí están entremezcladas Francia, Gran Bretaña, España, esa naciente casi ahí ya Estados Unidos. Hay un buen guirigay, hay un buen cóctel incluso político por detrás, en todos los sentidos.
Sí, mira, efectivamente esto es una región fronteriza en la que, primero, por supuesto, los pueblos nativos de la zona fueron los que primero lo habitaron, pero luego, una vez que empezaron a entrar en Norteamérica las distintas potencias europeas, pues estuvo en disputa entre unas y otras, ¿no? El fuerte de San José, en que se sitúa en la actual localidad de Niles, en Michigan, en el suroeste del estado de Michigan, comenzó precisamente como una misión jesuita francesa, que fue evolucionó después a puesto comercial y que al acabar la Guerra de los Siete Años, en 1763, pasó a manos inglesas. Y desde allí se lanzaban, o servía de puesto de avanzada y de aprovisionamiento para lanzar por parte de los ingleses campañas contra los españoles que estaban situados en el Alto Mississippi.
Era una cuestión que te quería preguntar ahora que mencionabas esto, Manuel. Un poco el contexto histórico del que hablamos antes del hecho en sí, ¿no? Porque estabas ya poniendo ahí un poco esos cimientos, según lo mencionabas ahora. ¿Qué hace España en esos lares? ¿Cómo es la situación ahí de Francia? ¿Cuál es el contexto en el que hablamos? ¿Por qué se produjo luego esa expedición o esa expedición de conquista ese fuerte, Manuel?
Sí, esta expedición se produce en el contexto de la Guerra de la Independencia de las colonias británicas, que daría lugar al nacimiento de los Estados Unidos, pero que además esa guerra formaba parte de un conflicto mucho más amplio, que era en realidad prácticamente se podía decir una guerra mundial en la época, porque era un pulso entre las grandes potencias, sobre todo España, Francia e Inglaterra, ¿no? O sea, a España le interesaba la sublevación de las colonias en cuanto permitía socavar el poder de los británicos, que era su gran rival, ¿no? Entonces, en ese contexto de guerra, Gran Bretaña tenía un plan para barrer a los españoles del Mississippi, por un lado desde el sur, desde Pensacola, en el actual estado de Florida, atacando Nueva Orleans, que era la capital de la Luisiana española, y por el norte lanzando ataques desde Canadá contra San Luis e ir barriendo, digamos, a los españoles hacia el sur y conectando con el otro frente, ¿no? Que se podrían juntar a la altura de Natchez, que es en el actual estado de Mississippi. Este era un poco el plan. Entonces, en este contexto se produjo ese ataque que he mencionado antes a San Luis, el 26 de mayo de 1780, en el que el protagonismo lo tienen un millar de guerreros de tribus nativas aliadas de Gran Bretaña, que se lanza contra San Luis, que causan bastantes bajas, pero no logran tomar la ciudad. Entonces, los británicos empezaron a preparar un ataque todavía mayor para la primavera siguiente, 1781. Empiezan a llegar informes a San Luis de que se está urdiendo esta nueva campaña para la primavera siguiente, y además llegan noticias a través de un jefe indígena de los Potawatomi, que se llamaba El Eturno, que advierte de que han masacrado a una expedición que ha ido por su cuenta precisamente al Fuerte San José. Entonces, juntando estas dos cosas, la previsión de este ataque al año siguiente y el aviso de este jefe indígena, el capitán, el comandante, mejor dicho, del puesto de San Luis, que era el navarro Francisco Cruzat, organiza una expedición preventiva para tomar este puesto inglés de San José, de manera que con eso pretendía frenar el ataque de los británicos que se pensaba, que se sabía, vamos, había constancia de que se iba a producir la primavera siguiente, y además dar tranquilidad a las tribus indígenas de la zona y demostrar quién era la potencia hegemónica en aquel momento en esa región, lo cual era muy importante porque tanto ingleses como españoles dependían para su defensa y para su subsistencia económica incluso de las relaciones con las tribus de la zona, ¿no? Este era un poco el motivo que llevó en pleno invierno, en lo más crudo del invierno, que puedo asegurar que en aquellas latitudes es terrible, en mitad de la nieve, del hielo, de la ventisca, del crudo viento del norte, recorrer esos más de 800 kilómetros para tomar este puesto inglés, plantar la bandera y demostrar quién era el que tenía allí el mando, ¿no?, en aquella región.
Claro, claro, es curioso, ¿eh? Es curioso la historia. Parece como un pequeño lugar ahí casi perdido y remoto y que se convierte en un ejemplo de guerra entre potencias, ¿eh? Visto así es un poco llamativo, bueno, sí. Llama la atención, Manuel.
Sí, sí, si me permites, te añado las consecuencias que tuvo esto.
Claro.
Y para mí fue lo que me animó a hacer el libro, a escribir este libro, porque demuestra que no fue una simple incursión de cuatro locos que fueron allí, sino que tuvo una repercusión geoestratégica, por así decirlo. Por una parte, consiguió frenar esos ataques ingleses. Nunca se volvió a producir un ataque desde Canadá hacia el Mississippi, lo cual permitió no solo la supervivencia de las plazas españolas en el Mississippi, sino que también contribuyó a que siguiera el flujo de suministros, de armas, de municiones, de pertrechos hacia los americanos a través del Mississippi, al tiempo que mantener un frente abierto en el oeste y permitir a los americanos concentrarse en la lucha en las colonias y en la franja atlántica. Pero hay otro elemento todavía, para mí más interesante incluso, que es que cuando esta noticia de la toma del Fuerte San José llega a España, uh-huh, un año después, porque hay que pensar que
sí, claro,
la noticia tiene, primero tiene que venir la expedición, tiene que volver a San Luis, que llega en marzo de 1781. De ahí, la noticia se transmite a Nueva Orleans, que se tardaba en recorrer ese trecho de río incluso 3 meses. De Nueva Orleans tenía que transmitirse a La Habana y de La Habana a España. Bueno, se publica la noticia un año después, o más de un año después, en marzo de 1782. Atención a las fechas. 1782. ¿Qué sucede entonces? Que en París ya se están empezando a fraguar las conversaciones para el futuro tratado que reconozca la independencia de los Estados Unidos, y se empieza a delinear lo que va a ser el nuevo país que está a punto de nacer. Entonces, ¿qué sucede? Que esta noticia se publica en la Gaceta de Madrid, que es como el antecedente del Boletín Oficial del Estado, uh-huh, y se replica en otras gacetas u otros periódicos, en otras cancillerías europeas, incluida París. ¿Y en París quién está? Está Benjamin Franklin, a la sazón uno de los embajadores americanos en París que va a negociar el tratado. ¿Y cuál es la conclusión que saca Benjamin Franklin al leer esta noticia? Dice, ojo, que los españoles están diciendo que han tomado un fuerte inglés al este del Mississippi, y eso supone, en la reflexión que hacía Franklin, que nos quieren encerrar entre los montes Apalaches y el Océano Atlántico. Esto se lo escribe inmediatamente en una carta a Livingston, al secretario de Exteriores americano, para advertirle de cómo, en su opinión, España, con esta conquista, estaba coartando esa ansia que llevaban los americanos en su ADN desde el inicio de expandirse hacia el oeste, hacia el Pacífico. O sea, recordemos que uno de los elementos que llevó a la Guerra de la Independencia fue precisamente que en Londres emitió una proclamación real en 1763 que impedía a los colonos cruzar los Apalaches y asentarse en el territorio de los indígenas. O sea, que para ellos era muy importante la expansión al oeste.
Claro.
Lo cual interpretaban que esta conquista, y que España hiciera gala de ella, sobre todo, que lo publicara, era una manera de frenarlo. Es decir, esta conquista en un fuerte remoto, en un paraje lejano allí, al lado del lago Mississippi, influyó directamente en la negociación de las fronteras del nuevo país que estaba surgiendo. Tan es así que hasta 12 años después de esta carta de Franklin, perdón, 13 años, en 1795, cuando se firma el Tratado de San Lorenzo, hasta ese momento España y los Estados Unidos no llegan a un acuerdo para la fijación de sus fronteras, que finalmente acabaría fijándose en el Mississippi.
Qué curioso, impresionante, ¿eh? Impresionante cómo se fue hilando todo a partir de esa expedición, ¿eh? Decíamos, de ese lugar tan tan pequeño o tan remoto que bueno, removió un poco todos los asuntos hasta eso, 12 años después, fijando fronteras y demás. Es apasionante. Oye, iba a preguntarte, Manuel, porque claro, es una historia también de personas por detrás, ¿no? En esa expedición hay alguien que va al frente, que seguramente ahora cuando lo menciones nadie lo conocerá o nadie recordará de él, pero que bueno, pasó a la historia realmente, ¿no? Y que izaron realmente la bandera española en el fuerte, porque había dudas con respecto a eso. Tú has encontrado los archivos que lo corroboran.
Efectivamente, sí. Yo me fui a la biblioteca Bancroft de la Universidad de California en Berkeley, en la Bahía de San Francisco, a localizar el acta de posesión por el cual el líder de la expedición tomaba posesión del fuerte, pero también añadía de sus dependencias, del río San José, que el río San José es un río que va a desembocar al lago Mississippi, es decir, cuando habla del río, quiere decir de todo su de toda la región alrededor, y del río Illinois, que el río Illinois es este afluente del río Mississippi, que bueno, pues prácticamente recorre todo el actual estado de Illinois, ¿no? Yo me fui hasta la universidad de allí, hasta Berkeley, para encontrar este papel en el que está firmado, como digo, por el líder de la expedición. Hay una curiosidad que para mí le da aún más valor o enriquece mucho más toda esta historia. Esto lo firma el capitán de milicias Eugene Puget, que por el apellido, pues intuirás que no era de origen español.
No.
Pero no solo eso. Es que la propia acta de posesión está redactada en francés. Y tú dirás, pero bueno, no estamos hablando de una expedición española. ¿Qué me viene este Manuel Trillo aquí a contar ahora de una cosa de los franceses? Pero es que esta misma pregunta me la hice yo al descubrirlo. Pero para mí, como te digo, enriquece aún más la historia. Y te explico por qué. La Luisiana era un vasto territorio, una región que equivalía como a 4 veces la península ibérica, para que nos hagamos una idea, que estaba habitada por pueblos nativos, sobre todo, y por un puñado de población de origen europeo, sobre todo de origen francés, porque la Luisiana fue fundada por los franceses y fue ocupada inicialmente por ellos, pero en 1763, al perder la Guerra de los Siete Años, la parte oeste del Mississippi, que como digo equivale a 4 veces la península, más o menos, unos 2 millones de kilómetros cuadrados, pasa a España. Francia se la cede a España, sus reyes borbones eran primos, y se la pasa en agradecimiento a que España había entrado tarde y mal en esta guerra de los siete años, ¿no? Y había incluso pues llegado a perder La Habana y tuvo que sacrificar la Florida. Bueno, pues en compensación, Francia le cede la Luisiana. Entonces, cuando España asume el mando de la Luisiana, está ocupada, como digo, por una población de origen francés en su mayoría. Y digo que para mí esto enriquece la historia porque demuestra cómo, más allá de los clichés habituales sobre España, la conquista, etcétera, que no voy a repetir, España supo gobernar con inteligencia, con mano izquierda, un territorio tan vasto, con muy pocos efectivos, o sea, había muy pocos habitantes de origen español, pero supo tolerar las costumbres, la cultura, el idioma de los franceses, incluso su derecho civil. Los documentos que he consultado, muchos de ellos aparecen contratos matrimoniales, compraventas, que están de acuerdo con el derecho francés, incluso las medidas, las distancias, por ejemplo, se miden, o la superficie, en arpents, ¿no? No tiene que ver con las medidas españolas. Bueno, a lo que voy, que para mí cobra todavía más valor porque cuando Eugene Puget y los 120 hombres que lo acompañaban, por cierto, mitad europeos, mitad nativos, cuando toma posesión, lo escribe en francés porque dice, esta es la lengua más extendida en el territorio y todavía el español pues no es la lengua común. Pero él tiene muy claro que toma posesión en nombre de su majestad católica, Carlos III, mi rey, mi poderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que en aquella época en la que, más que naciones, ¿no?, el concepto de Estado-Nación es algo posterior, más bien, del siglo XIX, ¿no?, y sobre todo eran súbditos de los reyes, ¿no? Él tiene muy claro cuál era su rey y cuál era la bandera que plantaba allí. Con lo cual, a mí me parece que es una historia que todavía enriquece más y nos aleja de esos clichés la historia española en los Estados Unidos.
Pero sin duda, Manuel, impresionante narración, impresionante acontecimiento. Además, enhorabuena por sacarlo a la luz y plasmarlo en libro. Pero, hombre, teniéndote aquí hoy, Manuel, en este par de minutos que nos quedan y en este programa, que el viaje sabes que es muy importante, tú has hecho ese viaje prácticamente y conoces también la zona, ¿no? Incluso se puede visitar algunas de estas ubicaciones, si no me equivoco, ¿no?
Sí, yo, claro, cuando investigué todo este asunto, quise conocer por dónde había pasado Ingrid Bouguer y sus hombres camino del Fuerte San José para hacerme una idea, para documentarme y, bueno, por la curiosidad personal, ¿no? De recorrer aquellos parajes, ¿no? Y la verdad que fue un viaje fascinante. Yo no lo hice en las condiciones que lo hice Ingrid Bouguer, lo hice mucho más cómodo en un coche, ¿no? Pero bueno. Salí de San Luis, que bueno, pues es más conocido quizá, ¿no? Se conoce como la Puerta del Oeste. Y allí, bueno, pues hay sitios muy interesantes que descubrir, pero no, tampoco hay muy pocos vestigios de la presencia española allí, más allá de algunos paneles en un par de museos, ¿no? Pero bueno, lo que es el recorrido de la expedición, yo fui remontando un trozo del río Mississippi, hasta la población de Grafton, donde empecé a remontar el río Illinois, y allí hay una carretera de estas que llaman panorámicas o escénicas que va recorriendo el curso del río Illinois, en paralelo. Y va recorriendo, la verdad, que unos paisajes muy desconocidos, pero para mí muy, muy interesantes. Hay reservas de fauna, hay zonas de pantanos, hay lagos, hay poblaciones, pequeñas poblaciones muy pintorescas, como por ejemplo, me viene a la memoria una que se llama Habana, igual que La Habana, ¿no? Pues Habana con V en inglés. Que bueno, que allí se recuerda que por allí pasó el mafioso Al Capone, por ejemplo. Pero en otras poblaciones, como en general en todo Illinois, ¿no? Se recuerda mucho también el paso de Abraham Lincoln por allí, pues bueno, cuando era senador, porque Illinois es la tierra, ¿no? Donde se forjó este político
Sí,
que dejó
sí.
tanta huella en Estados Unidos. Y bueno, pues va remontando hasta cerca de Chicago. Va recorriendo también esos paisajes que hemos visto muchas veces, ¿no? En la televisión, en las películas, de ese medio oeste con cultivos infinitos de maíz y de soja, y esos graneros con tejados rojos. Yo creo que se va mezclando un poco esa naturaleza y esos paisajes que bueno, la verdad que me dejaron muy, muy impresionados. Y luego, al llegar a las orillas del lago Michigan, si alguno de los oyentes se quiere dejar caer por allí, me sorprendió muchísimo las dunas que hay al lado, a las orillas del lago Michigan, en el estado de Indiana, que tiene una elevación de unos 70 metros. O sea, nosotros estamos acostumbrados a, tú piensas en dunas y piensas ¿no? una montaña de arena y ya está, pelada, ¿no? Pero no, estas dunas son tan altas y tan ricas biológicamente que están pobladas de vegetación, o sea que hay rutas para caminar de senderismo que parece que estás realmente en una montaña y lo que es una montaña de arena simplemente, ¿no?
Claro.
Y luego, pues ya llegas a Niles, en Michigan, que bueno, pues es una población pequeñita, también, bueno, pintoresca, muy tranquila, y allí hay un pequeño yacimiento al lado del río donde hay un pedrusco enorme que recuerda que ahí una vez estuvo el fuerte de San José y que un día de 1781 españoles plantaron su bandera.
Impresionante, impresionante narración. Acercaros, en la editorial Crítica a esta obra publicada hace poquito, La conquista española olvidada, esa expedición en febrero de 1781 que acabáis de comprobar, pudo cambiar la historia de los Estados Unidos, con una historia apasionante por detrás de, bueno, increíbles personajes y también de viaje, como acabamos de mencionar. Detrás, Manuel Trillo, periodista, muchos años en el diario ABC, escritor, y lo dicho, acaba de publicarlo en Crítica a la Conquista Española Olvidada. Un abrazo muy fuerte, Manuel, desde Asturias, te lo agradezco un montón y hablamos pronto, hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo para todos vosotros.
En el corazón de Asturias, entre montañas verdes y ríos cristalinos, te espera un lugar lleno de historia, sabor y naturaleza. Recorre su increíble patrimonio, saborea su exquisita gastronomía y déjate llevar por la hospitalidad de su gente. Ven a descubrir un rincón mágico donde cada paso cuenta una historia. Ven a Salas. Salas es tu destino.
Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
Vamos a cerrar nuestro programa de hoy, en esta mañana de sábado, hablando de vaqueiros, de la identidad de los vaqueiros de Alzada. Vamos a tratar seguro muchos temas y además, ya lo digo, la persona que nos acompaña este ratín para finalizar el programa es el antropólogo asturiano Adolfo García Martínez, que seguramente, no creo que en Asturias haya otro que sepa más de esta cuestión. Ya lo dejó bien demostrado hace tiempo con su obra Los vaqueiros de Alzada de Asturias, un estudio histórico antropológico. Además, hace poquito en la editorial KRK, en una sección, un cuaderno un poquito más reducido, nos habla del final de una etnia, la identidad de los vaqueiros de Alzada. Lo dicho, persona idónea para hablar de este tema tan interesante y que atañe tanto a Asturias. Muy buenos días, Adolfo.
Buenos días.
Un placer, que estés un ratín con nosotros por aquí. Oye, mira, Adolfo, quería empezar la charla contigo antes de sumergirnos más en la cuestión de los vaqueros propiamente, porque hablas del final de una etnia, ¿no? Y cuando hablamos de una etnia, ¿a qué nos referimos? ¿Y los vaqueros son propiamente una etnia y por qué? Coméntanos un poco esa situación así preliminar.
Bien, sí, claro, es el tema de este último librito que acabo de publicar, ¿no? El tema, el concepto etnia es uno, sin duda alguna, uno de los conceptos más escurridizos y más comentados de las ciencias sociales. De todos modos, ha habido muchas teorías sobre el concepto de etnia. Yo las intento resumir en tres en este librito. Y, naturalmente, el concepto de etnia está envuelto en muchas ambigüedades y a menudo se ha mezclado etnia con raza. Yo parto de la hipótesis de que las diferencias culturales, el modo de vida, en fin, la manera de ser de un grupo, no implican identidad étnica, salvo si se las considera como indicadoras de una supuesta descendencia común. Supuesta, descendencia común. Porque el concepto de etnia, el término etnia, no tiene nada que ver con el término raza. Hay que distinguir raza y etnia. Lo racial es genético, es hereditario, y lo étnico es procesual, es decir, es generativo. Pero insisto en esto, la identidad étnica basada en conceptos culturales, en la forma de vida, etcétera, no es suficiente para darle identidad a un grupo, sino va acompañado, repito, de una supuesta descendencia común, como es el caso, por ejemplo, de los vaqueros de Alzada.
Sí, es una reflexión para iniciar, porque Se ha escrito mucho, ¿no? Y se sigue escribiendo sobre estas cuestiones relativas a los vaqueiros, y luego te preguntaré en el tramo final por el uso incluso turístico que hoy se le da, ¿no? En estas cuestiones, sí, que siempre, sí, también es curioso. Pero realmente, ¿quiénes son los vaqueiros, Adolfo? Porque se ha escrito que si eran descendientes de esclavos romanos, que si huyeron del tema de la Reconquista, mozárabes, hay tanta letra escrita sobre esto. ¿Quiénes son realmente los? ¿Dónde está la identidad de los vaqueiros realmente?
Bien, yo evidentemente para esto, para analizar la identidad de los vaqueiros de Alzada, como partiendo de un concepto de etnia como un proceso generativo, he tenido que irme evidentemente a la historia, a la documentación. Y desde mi punto de vista y según mis investigaciones, que naturalmente tendrán que ser completadas y mejoradas, yo no soy historiador, pero naturalmente para mí los vaqueiros de Alzada son asturianos, es un grupo de asturianos que practicaban una transhumancia biestacional, y que según mis datos y según mis investigaciones, el origen había que ir a buscarlo a finales del siglo XV y se irían desarrollando a lo largo de los siglos siguientes. De tal manera que podemos encontrar, yo subrayo sobre todo, tres momentos importantes en el origen y formación de los vaqueros de Alzada. A finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI y XVII, un grupo de ganaderos asturianos, ganaderos y agricultores también, evidentemente, el vaquero no es solamente ganadero, es también agricultor, pues intentan conquistar, luchan por la conquista de unos recursos, de unos pastos sobre todo, para alimentar a sus ganados. Y además inician una serie de actividades económicas de gran interés y de gran trascendencia para el vaquero de Alzada, como es el comercio con la meseta, lo que yo denomino arriería, y el transporte interior dentro de la propia región de Asturias. Esta primera etapa es sobre todo la que marca, a mi modo de ver, más la identidad del vaquero de Alzada. Logran colonizar y conquistar unos recursos que yo denomino territoriales, y porque son recursos escasos, muy competidos, previsibles y no excesivamente abundantes, sobre todo los pastos de altura. Y a lo largo de estos dos siglos se enfrentan con una serie de fuerzas, como son los monasterios y las casas nobles y los propios ganaderos asturianos, y ahí hay una lucha tremenda entre vaqueiros y el resto de la sociedad asturiana. Pero la historia no queda aquí, porque en el siglo XVIII los vaqueiros están todavía sometidos a la nobleza. Sus espacios habían sido cotos señoriales, y entonces intentan liberarse de todas las gabelas y de todos los impuestos que los nobles todavía seguían sometiéndoles. ¿Y qué hacen? Pues intentan redimir el dominio jurisdiccional que sobre ellos pesa. Y lo compran. A lo largo del primer cuarto del siglo XVIII, los vaqueros de Alzada, de la zona sobre todo de la cuenca del Narcea, Pigüeña, Somiedo, compran, redimen el dominio jurisdiccional, pagando incluso unas cantidades realmente importantes. Como no pueden pagarlo al contado, inventan las primeras hipotecas ya. Es decir, están pagando durante 25 años, están pagando la cantidad a la que había ascendido la redención jurisdiccional. Este sería el segundo hito de la formación del vaquero de Alzada. Pero la última todavía es a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, quedan todavía en sus asentamientos muchos espacios que no eran propiedad de los vaqueros y quieren adquirirlos, y los compran pro indiviso. Es decir, todos se ponen de acuerdo, cada uno pues aporta su cantidad, y estos espacios que son ya propiedad de los pueblos vaqueros pasan a ser el último capítulo de su lucha, de tal manera que el vaquero se hace dueño desde la piedra del río a la hoja del árbol, como suele decirse. Esta larga historia evidentemente va dando identidad al vaquero alzada. Pero naturalmente estos tres apartados, estos tres hitos, van acompañados de la creencia, de la supuesta creencia de que ellos son de otra raza. Es decir, se dicen a sí mismos, somos distintos, somos aparte, el ser vaquero se hereda, dicen que somos de otra raza. Y curiosamente, ellos no luchan contra estos estigmas, sino que más bien los aprovechan como un mecanismo de defensa de sus, de su propia forma de vida y de sus recursos. Naturalmente, la estructura económica entonces del vaquero basado en la ganadería, la agricultura y la herrería y la trajinería. La estructura social está basada sobre el parentesco, porque se sabe que el vaquero alzada practicó una endogamia cerrada hasta prácticamente los años 60 del siglo pasado. Y al mismo tiempo, las mentalidades, es decir, el mundo de las mentalidades del grupo vaquero se basa en esa cerrazón, en ese cierre social sobre sí mismo.
O sea, lo racial incluso surge un poco también de ese, de esos modus vivendi que ellos van desarrollando, ese concepto del yo y el otro, eso se va marcando sobre todo a partir ya del siglo XV, se va intensificando a partir de ahí, Adolfo.
A partir del siglo XV, no es que ellos se propongan ser un enfrentamiento con el otro, sino que su propia manera de proceder, su propio desarrollo, engendra esa oposición entre el vaquero, que el yo y el otro. ¿El otro quién sería? Bueno, pues el más próximo sería el ganadero asturiano, serían los monasterios que tenían que pelear para que los vaqueros pagasen sus tributos, sería la nobleza, serían los ayuntamientos, sería la propia iglesia que tenía que pelear con los vaqueros para que pagasen también sus impuestos, y además, en fin, era un enfrentamiento constante. Entonces, ese enfrentamiento constante, que ellos no se lo propusieron, pero emergió de la propia manera de proceder del vaquero, claro.
Uh-huh. Oye, Adolfo, y la pregunta que incluso surge también en este pequeño trabajo que tú has hecho hace poquito, y que yo te traslado a ti porque me parece muy interesante, ¿cómo con estas características este grupo minoritario, durante tantos siglos, vamos a decir, resiste una situación así?
Evidentemente resisten durante siglos un grupo minoritario, como era el vaquero de alzada, extendido por los concejos que están comprendidos entre el río Navia y el río Nalón, más o menos, desde el mar hasta el norte de la provincia de León, ¿no? En 12 concejos, más o menos. Bueno, pues resisten esa identidad, sobre todo basándose en una estructura del propio social basada en el parentesco, que se nutre de lo que antes apuntaba, una endogamia intergrupal, es decir, no hay matrimonios entre vaqueros y no vaqueros, uh-huh. Una exogamia interna, evitando en la medida de lo posible no matrimonios entre parientes ni afines ni consanguíneos, para evitar la formación de grupos, de grupúsculos dentro del propio grupo que generasen un enfrentamiento, lo cual sería un desastre para el propio grupo, y luego una solidaridad hacia adentro y una tremenda insolidaridad hacia afuera, y al mismo tiempo cultivando entre comillas, no es que ellos lo digan abiertamente, pero asumen el ser distintos, incluso el ser de otra raza, aunque ellos lo de ser de otra raza es una supuesta, es una creencia que luego se desmorona, como vamos a ver, pues asumen esa misma marginación como medio de defensa de su forma de vida. Naturalmente, todo esto hace que la solidez de la identidad étnica del vaquero haya perdurado 5 siglos.
Claro, es una cuestión interesantísima. Oye, dentro de esa marginación histórica que hablamos, ¿no?, que está por aquí también latente en esta charla, como vamos mencionando, ¿se puede considerar esa marginación como una especie de racismo cultural dentro del propio contexto asturiano, Adolfo?
Bueno, es evidentemente sabemos que lo ante lo otro siempre nos intentamos defender, bueno, de la manera que en ese momento emerja, ¿no? Entonces, pero sobre todo la marginación que en este caso se dio hacia el vaquero Alzada era sobre todo porque cuando un grupo social coloniza, asume, controla unos recursos materiales que no son abundantes, que son necesarios y que al mismo tiempo son absolutamente previsibles también, el grupo que los logra colonizar y que se logra hacerse dueño de ellos generalmente va a ser marginado y va a sufrir marginación racial. Por consiguiente, este es un caso más dentro de la literatura etnográfica que yo menciono en el libro.
Oye, esa anécdota que se contaba ahí, lo de que el cura preguntaba si había gente fuera de la iglesia, esa es curiosa, ¿no? Esa podría ser real realmente, ¿no? Esa anécdota, ¿verdad?
Sí, podría ser perfectamente real porque los vaqueros, cuando el sacristán entra y dice al cura, xente pouca, vaqueiros moitos, ¿no? Es decir, que o las brañas que no eran lugares, eran brañas. Entonces, esto es perfectamente real. El yo termina en las fronteras de mi pueblo, de mi tribu o de mi región. El yo. Y el otro, el que está afuera, ya no es hombre, ya no es ser humano. Esto es un comportamiento que se dio desde los orígenes de la humanidad, ¿no?
Sí, sí.
El tema de la marca del otro. Pero naturalmente, curiosamente y paradójicamente, como digo yo ahí, o en el libro, y repito, las relaciones con el otro son relaciones de oposición, es decir, son relaciones y oposición, porque sin otro no hay yo. Esto es necesario. En la primera parte del librín analizo el tema de la identidad en términos generales. Y la identidad implica relación y oposición. Implica yo, otro, nos, otros. Implica frontera. Y frontera es diálogo y diferencia, etcétera. No es un muro. Y todo esto, naturalmente, es muy importante para a la hora de hablar de la del tema de la identidad, que la identidad no es una realidad que se da de una vez por todas, sino que la identidad se construye, se reconstruye, se destruye, se vuelve a construir, etcétera. Es una relación constante. Claro. Esto es muy importante en estos tiempos en que estamos, en que, en fin, con la globalización hay esta mezcla de culturas, esta mezcla de etnias, ¿no?
La solidaridad total hacia adentro y la insolidaridad, podemos decir, decías tú antes también, hacia afuera. Pero sí había unas relaciones a veces con el aldeano, por unos intereses comunes que pudieran surgir. ¿Alguna relación sí que había, podemos decirlo así, Adolfo?
Sí, claro, y lo subrayo en el librín este, claro, este cierre social se abría cuando convenía, es decir, no era un cierre total, porque hay muchos fenómenos entre el vaquero y el aldeano que se ve que había colaboración, por ejemplo, en la compra de los espacios, esos, de los pastos que antes anuncié, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ahí colaboran también, se ponen de acuerdo los vaqueros y los aldeanos que estaban bajo el dominio de un monasterio o de una casa noble. Es decir, en ese momento el cierre social se abre porque interesa, y en otros momentos, cuando el vaquero intercambia productos con los aldeanos o les realiza servicios, etcétera, pues, y esto pasó también en otras comunidades del planeta, según la literatura etnográfica, claro. Cuando conviene, pues se abre, cuando no, se cierra. Pero hay una relación, ahí hay que distinguir entre el núcleo duro de una cultura y el núcleo periférico, es decir, la periferia y el núcleo duro. El núcleo duro siempre está a resguardo de la relación. En cambio, hay unos factores y hay unos niveles periféricos que llamo yo periféricos, superficiales, etcétera, en que ahí sí caben relaciones. Por eso, relación, oposición.
Para finalizar ya prácticamente, Adolfo, en el tramo final, tengo que preguntarte por el final de ese modus vivendi. ¿Por qué se produjo? ¿Cambió también el otro? ¿Qué ocurrió en ese tramo final, ya entre el 19, el 20? ¿Por qué ese final, no, de ese modus vivendi? ¿Qué ocurrió?
Sí, evidentemente la forma de vida vaqueiro, como la forma de vida del aldeano, se transforman de una manera rápida a partir de mediados del siglo pasado, con los cambios habidos en el mundo, vamos a decir, agrícola, ganadero, en el mundo en general. Entonces, esa forma de vida tradicional del aldeano y esa moda y esa forma de vida del vaqueiro, que no era tan tradicional, porque era una economía ya diversificada, la del vaqueiro, porque sus recursos básicos procedían no solo de la ganadería y de la agricultura, sino del comercio con la meseta, esa forma de vida se transforma, el aldeano y el vaquero entran en un nuevo, vamos a decir, proyecto de vida basado en la producción para las grandes empresas capitalistas, producción de carne, leche, etcétera. Entonces este cambio, este giro se lleva por delante la forma de vida del aldeano y también se lleva por delante la forma de vida del vaquero, y entonces el otro del vaquero no es el aldeano y el otro del aldeano no es el vaquero, sino que el otro se desplaza hacia lugares y hacia sitios más hasta llegar a la Comunidad Económica Europea, etcétera. Y claro, emerge ahí una nueva identidad que sintetiza, que aglutina elementos de la cultura vaqueira y elementos de la cultura aldeana. Y toda aquella estructura de cierre social, de supuesta creencia en una forma de, en una procedencia común, en un pantel común, todo aquello, y la endogamia, la marginación en las iglesias, aquello se descompone rápidamente y va emergiendo una nueva forma de vida común al vaqueiro y al aldeano. Lo que digo yo ahí en el libro, se aldeaniza el vaqueiro y se vaqueiriza el aldeano.
Claro, claro, claro. Oye, claro, en esto ahora de la visión que tenemos de los vaqueiros, que finalizamos ya con esta cuestión, que me parece además muy interesante y cercana a nuestros días, ¿lo concebimos más como una cuestión ya meramente folclórico? ¿Nos hemos quedado con lo folclórico, por decirlo así? Y a pesar de que hay museos vaqueiros, Adolfo, y hay asociaciones y la boda vaqueira y muchos elementos que nos suenan, ¿no? Pero verdaderamente no conocemos esa raíz. ¿Se ha convertido en un elemento ahora, desde el punto de vista turístico, de atracción, pero más folclórico que otra cosa?
Yo lo subrayo de pasada, en fin, al final de este librito, esas cuatro o cinco organizaciones que intentan, bueno, revivir el tema vaquero alzada, como es la vaquirada de Esteban, los años 50 y tantos, el Museo Vaquero de Asturias, la Comarca Vaqueira, la Ruta Vaqueira de Torrestío, y finalmente va a haber otra nueva asociación en Belmonte de Miranda que se va a inaugurar este año. Bien, yo no es que arremeta contra ellas, sino que lo que les digo es que tienen que, si quieren sobrevivir y si quieren tener realmente una función importante al servicio de la recuperación de esta identidad y de este grupo vaqueiro, tienen que ir a las raíces, tienen que tratar de recuperar el mensaje del vaqueiro de alzada, que es un mensaje de lucha por la libertad, por la independencia, etcétera, etcétera. Recuérdese que el vaqueiro de alzada ya se liberó de sus atavíos históricos a partir del siglo XV y a lo largo del XVIII y el XX, mientras que los aldeanos prácticamente en el siglo XX eran todavía enciteutas medievales, y los foros de los aldeanos se fueron muriendo de muerte natural, no por una lucha por parte de los aldeanos. Es decir, el mensaje del vaquero de alzada, lucha por la independencia, por la identidad, etcétera, etcétera, sería lo que había que recuperar. Y si solamente quedan estas iniciativas en comidas y festejos y manifestaciones y trajes y tal, yo no lo critico, pero esto no aporta nada. Es decir, y se va a diluir y lo va a llevar por delante el turismo, el folclorismo, etcétera. Y el turismo digo, insisto, el turismo, yo tengo muchas cosas dichas y escritas sobre este tema, el turismo, como no se basa en análisis y en investigaciones rigurosas sobre lo que está ofreciendo, va a morir de éxito y vamos a tener que empezar a frenarlo y vamos a tener que empezar a considerarlo, porque se va a convertir en un ser sin entrañas de hacer el agosto.
Nunca mejor dicho. La terminología vaqueiro de alzada, Adolfo, y con esto ya termino, ¿cuándo nace? Porque ya en épocas medievales hay referencias a ellos así. La terminología surge de ellos mismos. Eso de la toponimia de vaqueiro de alzada, ¿quién lo empieza a utilizar o cuándo se utiliza ya?
No, en los documentos, yo he empezado a manejar documentos directamente en los archivos de Simancas, la Chanchillería, etcétera, y ya a finales del siglo XV, en los documentos de la última década del siglo XV, ya aparece el término vaquero, vaquero, a veces hay quien pone vaquero, ya empieza a aparecer el término vaquero, porque evidentemente, y luego el término fue tomando cuerpo a lo largo de la historia, etcétera, porque sobre todo se les dio el término de vaquero porque se consideraban que su forma de vida era prácticamente la cría de ganado vacuno, ¿no? Evidentemente luego se ve que la forma de vida económica del vaquero alzada es mucho más compleja, es una forma de vida, es una economía muy diversificada, ¿no? Porque claro, obtienen recursos importantes de la ganadería, de la agricultura, siempre que puedan sembrar en sus hábitats, que no siempre se prestan a determinados cultivos por el clima, etcétera, por el tipo de tierra, pero los recursos más importantes de los vaqueros, hasta un 40% procedían de sus actividades económicas, como era el comercio con la meseta, transportar mercancías hacia la meseta y de la meseta hacia Asturias, incluso viajeros. Los vaqueros de alzada fueron los primeros alsas entre Asturias y Madrid, es decir, llevaban pasajeros a Madrid.
Tema apasionante, ¿eh? Acercaros a la obra del antropólogo asturiano Adolfo García Martínez, porque en este tema él es una auténtica eminencia. En esa obra ya los vaqueiros de alzada de Asturias, el estudio histórico antropológico, y esta pequeña obrita que se acerca uno muy bien a estos detalles que él ha ido comentando, el final de una etnia, la identidad de los vaqueiros de alzada, en la editorial también asturiana KRK.
Evidentemente los vaqueros ahora, estos grupos marginados ahora, como subrayo en algún punto, pues pasó a otros niveles. Ahora serían pues los inmigrantes y serían los, otros grupos sociales.
Está claro. Adolfo, un abrazo muy fuerte desde Un Buen Día para Viajar. Te lo agradezco y seguro hablaremos pronto de estos temas. Hasta la próxima.
Cuando quieras. Vale, buenos días. Adiós.
El 499 llega hasta aquí. Mañana llegamos al programa número 500. No os lo perdáis, será muy especial, como siempre, cuando llegamos a cifras redondas. Hoy, daros siempre las gracias por acompañarnos. Os emplazo a que nos acompañéis mañana, domingo 8 de junio. En el control técnico estuvo y está Juan Sáez Pendas y al micrófono vuestro amigo Pablo Vázquez. Hoy quedáis en la compañía siempre grata de RPA y nos escuchamos mañana. Programa 500. Adiós.